Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Perú. Ratifican al fiscal de la nación pese a cuestionamientos.
España, el líder conservador señala que los socialistas tuvieron que darle la razón respecto a los migrantes.
Colombia. Indígenas se entregan a Tribunal de Paz reporte de agresiones en su contra.
Ecuador y Japón celebran 100 años de relaciones con encuentros de cancilleres.
Puerto Rico. Luchador independentista Óscar López Rivera denuncia que Estados Unidos busca el control de Latinoamérica.
Argentina. El debate sobre el aborto sigue en pie pese al rechazo del Senado.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
Los peruanos critican la labor de Pedro Chávarri, el 15º fiscal de la nación en la historia de ese país latinoamericano, luego de tomar juramento en este cargo el pasado 20 de julio y pese a las críticas del presidente peruano Martín Vizcarra y del propio Poder Judicial, Pedro Chávarri continúa en su cargo.
Al abogado se le acusa de haber mentido en reiteradas oportunidades sobre su participación en los audios de la corrupción, pero, al igual que los jueces con los que se vincula, niega haber incurrido en delitos. Ingrid Díaz, experta constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica de Perú, cuestiona esta situación.
Él nos ha mentido. Y públicamente lo ha aceptado, aunque ha querido crear una suerte de argumento diciendo que lo hizo por un interés superior, ¿no? Él ha mentido. Entonces, nosotros esperamos de un fiscal que lo que hace es perseguir el delito, que sea honesto. Y entonces ahí estaría, yo creo, el mayor problema con este fiscal.
A las críticas se suma el abogado y psicoanalista peruano Fernando del Mastro, quien cuestionó esta situación desde el aspecto de la ética.
En el código de ética hay, se establece con claridad que el abogado se debe, cual sea el ámbito en el que ejerza la profesión, se debe regir por un principio de veracidad, que bajo cualquier análisis está siendo vulnerado, en este caso, por el fiscal de la nación, ¿no?
La ola de críticas derivó en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admita una denuncia en su contra. Sin embargo, legisladores de otras bancadas cuestionan que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se haya reunido con el fiscal. Para Ingrid Díaz, esto es una contradicción.
A mí me parece un error, porque si el Congreso ahora tiene que analizar una denuncia constitucional en contra de este fiscal, ¿cómo se va a reunir con él, no? Es un poco, yo te juzgo, pero también me siento a conversar contigo. Creo que es incoherente.
Una encuesta de Datum revela que el 68% de peruanos desaprueba la labor de Chávarri. El abogado Fernando de Mastro llamó a la sociedad peruana a ser más crítica ante esta situación.
Creo que del lado de la sociedad hay que tener una actitud autocrítica, ¿no? La indignación y el conflicto muchas veces uno lo denuncia afuera, pero no lo ve adentro, ¿no? Entonces la indignación por lo que vemos afuera también hay que ver si no nos podríamos indignar también de nosotros mismos por eso.
Pedro Chávarri lidera las investigaciones de Laura Juez y Lava Jato, dos casos cruciales para determinar qué expresidentes y políticos peruanos incurrieron en actos corruptos.
Sin embargo, sus reiteradas mentiras y su cercanía con el fujimorismo, partido con mayoría en el Congreso y donde parlamentarios están implicados en actos ilícitos, ponen en serias dudas la imparcialidad con que será juzgado y con la que llevará a cabo estas pesquisas.
El presidente del Partido Popular de España, Pedro Casado, ha afirmado que el PSOE les ha dado la razón, porque no es posible la política de papeles para todos, sino que la inmigración debe abordarse desde la solidaridad con las personas que arriesgan su vida, pero con una política responsable de defensa de las fronteras.
Veo que en apenas dos semanas el Partido Socialista me ha dado la razón. No era posible la política de papeles para todos. Ya parece que lo está diciendo el gobierno respecto a la condición que van a tener los inmigrantes que vinieron en el Aquarius. También parece que nos dan la razón en cuanto a que la Ley de Seguridad Ciudadana y el establecimiento de medidas de protección en la valla de Ceuta y Melilla eran necesarias, y así lo dijo ya el director de la Guardia Civil y el ministro del Interior, y vemos que ahora pues, se están dando cuenta que ese efecto llamada era problemático y que la inmigración se puede abordar, tal y como lo hizo el Partido Popular, con plena solidaridad a aquellas personas que arriesgan sus vidas para venir a un mundo mejor y que necesitan cooperación en sus países de origen, pero al mismo tiempo con una política responsable de defensa de las fronteras y de apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
En declaraciones a los medios, se ha referido a las declaraciones del vicepresidente de la Diputación de Alicante, el popular Alejandro Morán, que pidió un plan de deportaciones masivas.
No obstante, Casado no ha querido pronunciarse sobre si apoya o no las palabras de Morán y se ha limitado a apuntar al PSOE y criticar sus políticas respecto a los migrantes.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La Organización Nacional Indígena de Colombia entregó el jueves a la Jurisdicción Especial de Paz un primer informe de afectaciones individuales y colectivas contra indígenas del país en el marco del conflicto armado que involucró a la exguerrilla de las FARC.
De acuerdo con el reporte entregado a la JEP en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, durante el conflicto armado colombiano hubo 123 masacres, 219.501 desplazamientos forzados, 2.954 asesinatos y 2.015 tipos de amenaza, intimidación o atentado contra indígenas colombianos.
El documento servirá como base para el juzgamiento de delitos que ha de hacer la Jurisdicción Especial de Paz, Tribunal de Paz creado en el marco de los diálogos de La Habana para juzgar a actores del conflicto armado, entre ellos excombatientes de las FARC, militares y terceros que hayan financiado el conflicto.
Durante el acto de entrega en la sede de la Jurisdicción Especial de Paz en Bogotá, los representantes indígenas destacaron que han sido víctimas de manera sistemática del conflicto armado colombiano.
La organización que agrupa 102 pueblos indígenas del país confía en que la erradicación del informe ante la JEP sirva para que se haga justicia, que haya reparación y garantías de no repetición.
El canciller de Ecuador, José Valencia, se reunirá el 13 de agosto con su homólogo de Japón, Taro Kono, en Quito, en el marco de la conmemoración de los 100 años de relaciones bilaterales entre ambos países, confirmó el jueves la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.
Durante la cita se evaluará el estado de las relaciones bilaterales con el fin de avanzar en la consolidación de una relación estratégica entre los dos países.
Japón es uno de los mayores cooperantes del Ecuador en áreas como prevención y mitigación de desastres naturales, energía limpia y salud pública, y constituye a la vez un mercado con un enorme potencial para las exportaciones ecuatorianas.
Ecuador y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 26 de agosto de 1918 y esta es la primera vez que un canciller de ese país visita Ecuador.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El líder independentista de Puerto Rico, Óscar López Rivera, mandó este jueves un mensaje de solidaridad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien el pasado 4 de agosto sufrió un intento de atentado en su contra.
Durante sus declaraciones, el político boricua acusó a Estados Unidos de buscar dominar toda la región latinoamericana.
Tenemos siempre, siempre, siempre presente la injerencia del gobierno estadounidense. Esa injerencia no va a parar. Esa injerencia lo que busca es control absoluto de nuestros pueblos y lo hace como dé lugar y no importa el costo que paguemos nosotros, las víctimas de esa injerencia. Es importante, es importantísimo que tengamos pendiente siempre lo que representa el gobierno estadounidense, no solo para nuestros países, sino para el mundo entero.
El líder nacionalista puertorriqueño, Óscar López Rivera, recuperó su libertad en mayo del año pasado tras haber estado condenado por 36 años en Estados Unidos. Tras su excarcelación, anunció que continuará luchando por la independencia de Puerto Rico.
El sábado 4 de agosto, un dron cargado de explosivos estalló a unos 200 metros del estrado donde Maduro daba un discurso durante un acto militar, mientras un segundo dispositivo se estrelló contra un edificio cercano.
Hasta el momento, 8 personas han sido detenidas, 3 de ellas imputadas, y de acuerdo con lo expuesto por las autoridades, han aportado información que implican al diputado Julio Borges, del cual el gobierno solicitó a Colombia su extradición, y Juan Requesens, quien ya fue detenido el pasado 7 de agosto.
Luego de que el Senado rechazase por 38 votos a 31 legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, miles de mujeres exigieron el derecho a decidir sobre sus cuerpos y aseguraron que sostendrán la movilización hasta que el aborto legal sea una realidad. El gobierno estudia eliminarlo como delito.
Eugenia Soler, vicepresidenta de Juventud Radical, defendió el aborto en una realidad en la sociedad argentina ante la cual no se puede actuar como si no existiese.
Todos sabemos que se practican entre más o menos 250.000 y 500.000 abortos clandestinos por año, de los cuales 50.000 mujeres son hospitalizadas. Entonces creemos que es necesario legislar en consecuencia. Estamos convencidos que este proyecto tiene que ser ley, por lo cual vamos a seguir insistiendo y apoyando a la campaña por el aborto legal siempre, en cada instancia que sea necesaria.
Por su parte, la exmandataria argentina Cristina Fernández llamó a hallar una solución a este problema y criticó al Senado por censurar en vez de proponer.
Hoy no estamos proponiéndole una alternativa a un problema que existe. El problema del aborto existe en la Argentina. Sucede, estemos o no estemos de acuerdo, sucede. Y hay que darle una respuesta como legisladores. No les gusta esta respuesta, discutamos otra. Pero hoy no estamos discutiendo ninguna respuesta. Hoy estamos cerrando la cortina, bajando la cortina, rechazando.
El senador progresista Pino Solanas expresó su franco malestar ante esta decisión durante la maratónica sesión en la Cámara Alta. Fue uno de los discursos más aplaudidos desde el lado verde de la plaza, donde los partidarios de la legalización del aborto protagonizaron una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años.
Yo estoy sorprendido que haya incluso legisladoras que voten contra esta ley, que quizás no es la mejor, pero la que sale a exigir una política de salud pública para impedir esa injusticia.
Mauricio Macri habilitó por primera vez en casi un siglo el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Las dos excepciones al delito del aborto suponían un gran avance hace 97 años, pero hoy son insuficientes.
Con el rechazo en el Senado, Macri pidió la oportunidad de pasar a la historia como el presidente que legalizó el aborto en Argentina y saldar así una deuda pendiente con las mujeres. El mandatario adoptó una postura neutral y anticipó que no vetaría la ley, pero Cambiemos, la coalición que encabeza, fue la que más votos aportó en contra de la iniciativa.
La sesión en el Senado se alargó durante más de 16 horas. La victoria en la Cámara de Diputados, pero en especial la multitudinaria movilización que acompañó al sí el pasado 14 de junio, hicieron pensar en un primer momento que la marea verde se impondría también en la Cámara Alta, mucho más conservadora, donde están representados los intereses de las provincias del interior del país.
Pero con el paso de las semanas, la presión de la Iglesia Católica y los evangélicos ganó terreno hasta decantar la votación.
Fuera del Congreso se concentraron multitudes a favor y en contra de la ley. La votación se celebró poco antes de las 3 de la madrugada. El resultado negativo no fue una sorpresa para nadie. Las decenas de miles de mujeres movilizadas a favor del derecho a decidir enmudecieron solo durante unos instantes y tras ello se expresaron con renovados bríos por defender sus derechos. Para Carla Gaudenzi, delegada de TELAM, Cipreva, la lucha continúa.
Creo que la victoria de alguna manera la tenemos porque la transformación que se ha dado popular y con la gente, digamos, creo que es muy importante. Creo que eso ya es un capital que tenemos y donde vamos a seguir luchando. Esto se viene, el movimiento de mujeres viene peleando por este derecho hace muchísimos años. Así que vamos a seguir en las calles, vamos a seguir peleando por nuestros derechos.
El jefe de gabinete argentino, Marco Peña, anunció que el próximo 21 de agosto el gobierno presentará ante el Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, que ampliará la despenalización del aborto. Según la normativa vigente, las mujeres que no siguen adelante con su embarazo se arriesgan a una condena de hasta 4 años de cárcel.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica. Thank you.